Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en el programa Espectropolis, el programa de la Facultad de Arte y Diseño. Estamos reiniciando el programa luego de este cambio de ritmo que hemos tenido con los primeros meses del año. Agradecemos antes que nada la audiencia que hemos tenido el año pasado y esperamos que este 2016 llegara a más oyentes y lograr una mayor comunicación y difusión de los eventos, las actividades, las exposiciones, las experiencias de la comunidad de profesores y estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Tenemos mucho por compartir y comunicar y esperamos ser un canal más de acercamiento a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy estoy compartiendo la cabina con Renato Loaiza. ¿Qué tal, Renato?
Hola, Moisés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Aquí después de esta pausa que hemos tenido por el verano. Para los que nos están sintonizando por primera vez, el programa Espectropolis, nuestro nombre, el programa, y para quienes tienen curiosidad, nosotros quisimos darle este nombre dos conceptos. Espectro obedece al concepto del espectro visible, ¿no? Lo que es la capacidad del ojo humano de poder percibir cierto margen de ondas electromagnéticas, ¿no? Esto suena un poco científico, pero en pocas palabras es la luz que percibe el ojo, para lo digamos más sencillo, ¿no? Eso sería la justificación de la palabra espectro. Y polis, bueno, polis es el concepto ligado a lo que eran las ciudades-estados en la antigua Grecia. Las comunidades pequeñas eran comunidades pequeñas urbanas con autonomía. Entonces el nombre, pues, esta composición, por así decirlo, de estos dos conceptos, trata de resaltar nuestra propia visión y experiencia como una comunidad ligada, unificada por el pensamiento innovativo, ¿no? Por nuestra creatividad, por nuestra propia visión particular de nuestra realidad que deseamos compartir con todos nuestros oyentes. Entonces, agradecemos mucho la compañía que nos están dando el día de hoy y en los futuros programas, ¿no? Estamos, lógicamente, para servirles a ustedes y para ello les recordamos que nos escriban en el grupo que tenemos en Facebook, ¿no? Nombrado Espectropolis, y nos hagan llegar sus comentarios y preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy, Renato?
Bueno, así es. Además, una breve aclaración, no sé. También la palabra espectro viene a involucrar o a integrar lo que es la parte de luz con la parte de sonido, ¿no? Es ese vínculo entre lo radial y lo que somos nosotros, ¿no? Artístico, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de un lado al otro y tratamos de llegar a ese espectro, ¿no? Desde lo visual hasta lo radial, más allá del sonido, inclusive. Bueno, el día de hoy conversaremos sobre la educación superior, la responsabilidad social y la experiencia de proyectos que involucran la participación de las comunidades y los propios estudiantes. Para ello contaremos con la presencia de la arquitecta Edith Meneses y la arquitecta Pilar Cugurelo. Bienvenidas al programa.
Gracias.
Docentes de la Facultad de Arte y Diseño, además de ser miembros fundadores del grupo de investigación Axis Arte, que tiene ya amplio recorrido y mucha experiencia en diversos proyectos, y además hace poco estuvieron invitadas en México, en donde participaron de la Semana de Lima en Puebla, compartiendo territorios, en la cual estuvieron a cargo de una conferencia y un taller dirigido a los estudiantes del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Ibero Puebla. También tendremos un pequeño sorteo entre nuestros oyentes el día de hoy, así que esténse atentos al programa y escuchen la frase clave, y respóndennos en nuestra página de Facebook. El primero en responder, le entregaremos las 5 entradas para el conciertazo Noctiluca, en el que se estará presentando. ¿Es Fausto?
Bueno, ahí van a haber varios grupos en realidad, pero eso lo vamos a especificar un poquito al final del programa. La música que nos va a acompañar el día de hoy está a cargo de Lee Tae-min, más conocido como Tae-min, que es un cantante, bailarín, modelo y actor surcoreano. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conversar, como mencionó Renato, sobre lo que es la educación superior y esta relación con la responsabilidad social. Y para enmarcar esta conversación que vamos a tener con nuestras invitadas, sencillamente resaltar algunas, los que son, podríamos decir, la misión, la visión de nuestra propia Casa de Estudios, la Universidad Católica del Perú. Y vamos a tratar un poquito de focalizar por qué es importante esta relación en nuestra Casa de Estudios. Si nosotros, cualquiera puede ver lo que son la misión, visión y los valores que la universidad propone en su página web, y entre los aspectos de la misión, en la cual se resalta que la Universidad Católica es una comunidad académica, plural, tolerante, que brinda una formación humanística, científica, contribuye a ampliar el saber mediante las investigaciones, promueve la creación y la difusión de la cultura. Yo quiero resaltar los aspectos de que asume su compromiso con el desarrollo humano y se vincula de manera efectiva y permanente con su entorno. Eso es algo que es esencial. Dentro de la visión que tiene la universidad, por ejemplo, hacia el 2017, también me gustaría resaltar el hecho de que la universidad se propone intervenir en la discusión y en el planteamiento de soluciones a problemas nacionales sobre educación, desarrollo social y sostenibilidad. Y lógicamente, entre los valores que la universidad propugna dentro de las propias aulas y dentro del quehacer académico, entre los cuales está la búsqueda de la verdad, la honestidad, justicia, el liderazgo, pluralismo, respeto por la dignidad de la persona, lógicamente un valor importante es la responsabilidad social y compromiso con el desarrollo, además de la solidaridad y la tolerancia, ¿no? Estas son parte de lo que son los principios de nuestra Casa de Estudios. Para la Pontificia Universidad Católica del Perú, la responsabilidad social universitaria es inherente a su misión, ¿no? Es una política institucional orientada a estrechar los vínculos entre la universidad y la sociedad peruana, entendiendo esta relación como de doble vía. De un lado, la sociedad genera demandas y abre oportunidades de trabajo a la universidad. Y de otro lado, esta última, la universidad, incorpora en su quehacer académico los aprendizajes que genera la colaboración con la sociedad, ¿no? Es una relación, podríamos decir, simbiótica, casi. En este sentido, esta colaboración alimenta los planes de estudios y abre nuevos temas de investigación. Asimismo, permite desarrollar nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y lograr las competencias generales del modelo educativo de la universidad. Entonces, los resultados, además de beneficiar a las comunidades con las que se colabora, pues aportan a la mejora de su calidad de vida, le permiten a la universidad mejorar constantemente, incorporando aprendizajes valiosos y consolidando en la comunidad universitaria sensibilidades caracterizadas por el compromiso y la vocación de servicio, ¿no? Para ello, lógicamente, la universidad cuenta con la Dirección Académica de Responsabilidad Social, DARS, que es la unidad de la universidad que se encarga de diseñar, promover y realizar las iniciativas de responsabilidad social. Lógicamente, esto quizás en un principio suena como unos principios ideales a los cuales todos debemos dirigirnos en nuestro quehacer día a día, ¿no? Quizás para algunos docentes nos parecerán un poco difíciles de alcanzar o de relacionar quizás con nuestra enseñanza y el trabajo que hacemos con nuestros estudios, ¿no?
Claro, y tal vez en algunos casos se queda en el papel, ¿no? En el ideal, en la visión, en la misión, más no concretamente en una obligación, digamos, ¿no? De que todos los cursos tengan estos factores.
Claro, definitivamente sabemos que hay conocimientos que podríamos decir tienen se deben adquirir en un primer estado para después tener una aplicación, ¿no? Y creo que dentro de los diferentes niveles que un estudiante afronta en las diferentes especialidades que hay en la universidad, deben quizás pueden existir momentos adecuados en los cuales esta relación con el entorno se puede dar de una manera más efectiva. Lógicamente también va a tener niveles, ¿no? Puede, claro, tener niveles de, sí, relación con el entorno. No necesariamente un estudiante de un primer año ya tiene que estar asumiendo quizás tareas de un nivel complejo, ¿no? Pero sí pueden tener quizás un primer contacto o una primer análisis de lo que es su realidad, su contexto, a un nivel básico, relacionado quizás con conocimientos también elementales, ¿no? Propios de su nivel. Solo para terminar un poco este marco, citar lo que es un interesante documento escrito por José Luis Rosales Lasús, titulado Educación y Responsabilidad Social, el vínculo escuela-sociedad como fundamento de una cultura de vida y de aprendizajes de calidad. Esto es un documento publicado por la DARS. Y solamente quiero resaltar un concepto que él opina, que es muy interesante. Una de las ideas más importantes que tratamos de transmitir desde la Dirección Académica Responsabilidad Social es que el conocimiento producido en nuestra universidad debe tener un propósito: servir a las personas, sobre todo a aquellas que otras instituciones como el mercado, las empresas e incluso el Estado no sirven o atienden. Algunos los llaman pobres, otros excluidos. Y saber qué es lo que ellos necesitan cuesta, porque no estamos acostumbrados a preguntar y sobre todo a escuchar las respuestas a nuestras preguntas diferentes de aquellas que imaginamos, porque claro, como profesionales universitarios lo sabemos todo. Entonces, creo que sencillamente para dar un marco a lo que va a ser nuestro tema de conversación con nuestras invitadas, entonces hacemos un pequeño primer corte y vamos a regresar en unos instantes. Muy bien, estamos de regreso entonces con nuestras invitadas. Tenemos aquí en cabina a Edith Meneses, arquitecta, graduada de la Universidad Ricardo Palma, coordinadora de Axis Arte, Innovación Integral para el Desarrollo, que es un grupo reconocido por la Dirección de Gestión de Investigación y el Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre las áreas de interés de Edith está el trabajo en equipos interdisciplinarios, proyectos de investigación aplicada al arte y diseño, el dibujo en arte y diseño, arquitectura, diseño y arte prehispánico, proyectos de innovación educativa, innovación en el empleo de recursos digitales en el aprendizaje y nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje. Bienvenida, Edith.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenas. Muy bien. Así es. Además tenemos a Pilar Cucurelo, licenciado o titulado en arquitectura en la Universidad Ricardo Palma, bachiller en arquitectura en la Universidad Ricardo Palma y miembro fundador también del grupo Axis Arte. Las áreas de interés y especialización vendrían a ser la responsabilidad social universitaria, la gestión de proyectos de desarrollo, proyectos de diseño arquitectónico, comunidades de aprendizaje, educación artística, el planeamiento de proyectos de edificación y métodos y técnicas de enseñanza. Bienvenida, Pilar.
Gracias.
Muy bien, bueno, dentro de lo que estuvimos tratando de comentar en un inicio sobre lo que es la educación en una institución superior como la nuestra y la relación con la responsabilidad social, creo que definitivamente a lo que vamos a llegar rápidamente va a ser a el grupo Axis Arte, ¿no? Y para quienes no tienen quizás conocimiento, ¿qué es el grupo Axis Arte?
Gracias Moisés. Realmente el grupo Axis Arte es un grupo de investigación aplicada al desarrollo y que incluso lo definimos como proyectos de innovación integral para el desarrollo con un componente muy fuerte de lo que es responsabilidad social. Uh-huh. Pero que durante todo este tiempo, desde nuestros inicios, que es en el 2000 más o menos, hemos nacido desde el propio ejercicio académico, es decir, desde uh-huh. uno de nuestros cursos, que es dibujo geométrico, donde nos juntamos cuatro profesores de diferentes especialidades y vimos de que había una gran necesidad por mejorar los contenidos y sobre todo nuestras estrategias de aprendizaje. Es ahí que tenemos, digamos, un insumo importante, que es las capacitaciones que hemos llevado en esta época del Magispuc, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy día el IDU, que nos sirvió, digamos, para ampliar el panorama, no solamente de mejorar la calidad docente, sino sobre todo que en grupo, en equipo, podía ser mucho mejor que el esfuerzo de uno solo. El tema de interés en ese momento era el dibujo y cómo podía ser aprendido por los diferentes, no solamente, alumnos que venían a diferentes especialidades, sino por los tipos de pensamiento que también tiene cada uno. Entonces, dentro de nuestro grupo, si bien nace en arte, tiene también vínculos con, por ejemplo, especialistas de psicología como Lupe Jara, que nos ha apoyado desde un primer momento, un poco para entender también cómo son estos procesos, no solamente de aprendizaje, sino de motivación y de sensibilización para que el alumno tenga, digamos, aprendizajes significativos y también alta motivación, ¿no? Uh-huh.
Excelente. Y no sé si tú querías agregar algo más, Pilar.
¿Puedo agregar una cosita?
Sí, por supuesto.
Un punto más también es que efectivamente la mayor parte ahora de los fundadores de Axis Arte somos egresados de la maestría de gerencia social de uh-huh. la PUC y además ya una titulada, digamos, con la maestría. Entonces uh-huh. eso nos da también una mayor solidez a todas nuestras propuestas de responsabilidad social, ¿no? En proyectos y en actividades.
Y tengo entendido de que en el grupo hay como un núcleo, por así decirlo, pero que partir de ese núcleo ha circulado una gran cantidad de miembros que lógicamente también han aportado y han también respondido a toda una serie de nuevos retos y proyectos y muchos proyectos que ustedes han tenido en sus manos, ¿no?
Efectivamente, durante estos casi 16 años que viene trabajando Axis Arte, si bien nace, como mencionó Edith, como un grupo de docentes, ¿no? Que se preocupan por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo largo de los proyectos que se han sucedido en este tiempo, el equipo se ha ido nutriendo y variando constantemente. Axis Arte no es un personal fijo, no uh-huh. es un equipo fijo, sino es un grupo abierto que se amolda y se adapta a cada una de las situaciones, requiriendo las especialidades que se necesitan según la naturaleza de cada proyecto y también a distintos grados, digamos, de avance de sus miembros. Tenemos miembros que son estudiantes, miembros egresados, jefes de práctica, docentes, maestros, doctores. Digamos que el nivel, tanto a nivel disciplinario, ¿no?, en tema horizontal como en tema vertical, en el nivel de grado de avance de la formación académica, es muy variable y, como les decía, se adapta a cada tipo de realidad a la que responden los proyectos en la gran área de temas que trabajamos, que son patrimonio, identidad, uh-huh. nuevas técnicas de aprendizaje y distintos temas, ¿no?
Y hay un concepto que a mí me particularmente, ¿no?, me interesa mucho y que durante mucho tiempo yo consideraba que no ha estado muy integrado quizás dentro de la formación propia de los artistas y diseñadores en la Facultad de Arte y Diseño, y es ese concepto de patrimonio cultural, ¿no? En otras instituciones existen cursos que se llaman patrimonio cultural, ¿no? Porque hay todo un tema de legalidad y lógicamente es un tema que tiene que ver mucho con la cultura y con todas las diversas manifestaciones que existen en nuestro país. Pero para ustedes ha sido algo esencial y en verdad ha sido quizás un punto de partida también desde el cual han explayado toda una gran diversidad de proyectos que han trabajado con los estudiantes desde primer año.
Sí, yo creo que el punto de inicio, como bien dices, el origen es justamente en dibujo geométrico. Nosotros pensábamos de que una forma de vincularlos con ese patrimonio, porque yo creo que es fundamental que nosotros como peruanos sepamos reconocer todas las culturas prehispánicas, no una, no es solamente Machu Picchu Inca, sino digamos esa gran, amplia diversidad cultural prehispánica que hubo, y que nosotros como diseñadores, artistas, arquitectos, tenemos que conocerlas. Entonces, la primera forma para conocerlas es a través del dibujo. Entonces, ese dibujo, digamos, ese punto de origen que nos conecta con nuestro pasado, primero es esa apropiación, digamos, que debemos de hacerlo a partir de la iconografía. Entonces, no es solamente como una cuestión de significados, muchos de ellos que incluso no vamos a poder nunca, digamos, enterarnos, pero no son los ojos de un arqueólogo, ni tampoco de un antropólogo, son los ojos de un artista o los ojos de un diseñador que tiene que ver, digamos, por ejemplo, con el estudio y el análisis o la síntesis geométrica de proporciones, de buscar, digamos, quisiera decirlo, patrones originales que no son occidentales, ¿no? Ese punto de partida ha sido también un eje de investigación para Axisarte y es, digamos, que comienza, digamos, en dibujo geométrico y de repente actualmente ya hemos estado haciendo, digamos, otras cosas mucho mayores con otras. De repente Pilar puede continuar este tema.
Sí, no, precisamente en el marco de lo que Moisés iniciaba, de cuál es esta postura de la responsabilidad social, precisamente nuestro vínculo, nuestra propuesta de vínculo con el patrimonio es de un uso responsable del patrimonio cultural como opción de desarrollo. Precisamente en un país como el nuestro, el patrimonio es la fuente, ¿no? Debe ser la fuente y la inspiración para todas las propuestas de desarrollo actuales y contemporáneas, pero siempre entendidas en una visión de respeto y de uso responsable. Por eso que nos parece muy importante que los estudiantes desde primer semestre empiecen a conocer, descubrir, o en algunos casos redescubrir lo que es este patrimonio, valorarlo para que en el futuro, durante ya sus años de estudios, puedan empezar a aproximarse a él con opciones mucho más francas, abiertas e innovadoras, pero teniendo ese respeto y esta aproximación ética hacia lo que es su patrimonio cultural.
Sí, y creo que sobre todo el hecho de lo que a mí me ha parecido grandioso es que un alumno de primer año con esa recopilación de información y esa capacidad de análisis que puede tener desde esos aspectos más modulares, incluso de una iconografía, pueda desarrollar información que incluso ya está, podríamos decir, registrada y al alcance de todos, ¿no? O sea, para mí fue una sorpresa muy agradable que dentro del banco de información o del catálogo del Museo Larco Herrera, que es... Para también hay que decirlo que es uno de los pocos museos de nuestro país que tiene todo el catálogo en línea de su colección con total acceso. Hay obras patrimoniales ahí de huacos cuya información son ilustraciones hechas por los alumnos del curso de dibujo geométrico. Y están ahí publicadas, ¿no? Como una información que me pareció algo muy valioso, tanto también como información, como pues, experiencia para un estudiante.
Sí, yo creo que a partir de eso es justamente este tema de la relación con el entorno. O sea, no solamente necesitamos llegar, digamos, con temas muy complejos al final de carrera, que eso también sucede, digamos, en el curso, por ejemplo, de proyecto de desarrollo, sino que más bien desde el inicio, ¿no? Para nosotros ese vínculo con el pasado tal vez es parte de los fundamentos, ¿no? Sobre todo con el dibujo, que es la herramienta, digamos, básica, hicimos un proyecto de investigación con el Museo Larco. Entonces, eso no solamente permitió, y gracias a los fondos, por supuesto, de la DGI, en ese momento, sí, era DGI, ¿no? Pudimos durante un año trabajar junto con el Museo Larco, con Ulla Holmquist, que nos permitió, digamos, tener una retroalimentación muy nutrida. Eso creó no solamente un gran impacto en los alumnos, los resultados fueron muy altos, sino que dio pie para que hubieran posteriores investigaciones de no solamente alumnos, sino también de egresados.
Sí, muy genial. Vamos entonces a nuestro segundo corte y vamos a continuar con la entrevista. Estén atentos que ya viene la frase clave. Muy bien, continuamos entonces nuestra conversación con Pilar y Edith. Hemos mencionado lo que es el curso con los alumnos de primer año, dibujo geométrico. Pero ustedes también dirigen un curso que ya es para los años más avanzados, que es proyecto de desarrollo desde el arte y diseño. Y creo que ahí sí estamos hablando ya de el curso directamente relacionado con la responsabilidad social, ¿no? Y creo que ahí han tenido experiencias muy interesantes.
Sí, sobre este tema, primero quisiera dar un pequeño marco, que es de Axis Arte a la fecha, desde en todo este tiempo, digamos, ya he ejecutado cerca de 34 proyectos con financiamiento a veces de la PUC y a veces de las agencias internacionales de cooperación, pero y ahora del Estado peruano en lo que es los proyectos de Innovate Perú. Esa experiencia de proyectos la estamos transfiriendo, digamos, al curso de proyectos de desarrollo desde el arte y el diseño, y no se ha circunscrito a estudiantes de arte y diseño, también vienen de diferentes áreas, diferentes facultades de arquitectura, del consorcio también, o sea, no solamente de las facultades PUC, también están viniendo, digamos, de otras universidades. Muchos incluso interesados hasta a veces vienen, quieren venir libres. O sea, yo creo que hay un gran interés porque lo que hacemos nosotros en esa transferencia es no solamente darles las capacidades para que ellos puedan formular sus proyectos también y acceder a fondos concursables, sino que también participen en una actividad que esté, digamos, realizando Axis en ese momento. Ellos generan una subactividad y participan dentro del proyecto, es decir, hacen un aprendizaje significativo in situ, ¿no? Entonces, algunas veces hemos viajado, por ejemplo, a Chanchamayo, algunas veces hemos ido a Chincha, algunas veces hemos ido, digamos, a Túcume, ¿no? Que ha sido uno de los puntos, digamos, iniciales y que aún mantenemos, digamos, durante todos estos años, pero hemos podido, digamos, trasladarnos también gracias al apoyo de la DARS, porque como siempre concursamos nosotros a proyectos, ¿no? Uh-huh. De cursos socialmente responsables o de proyectos, y hemos ganado esos fondos y por eso los alumnos han podido ir. Entonces, ese tema nos ha dado, digamos, un panorama mucho más amplio de estos grupos interdisciplinarios con diálogos horizontales, en donde también ya de hace 4 o 5 años estamos, digamos, haciendo una movida que son los encuentros de artistas, artesanos y diseñadores. Sí. Uh-huh. Porque vemos de que ese diálogo horizontal puede ser muy productivo. Esas diferencias o de esos problemas de comunicación que existen, a veces, digamos, hay que encontrar los medios más adecuados y diseñar el ambiente más propicio para que haya, digamos, una buena comunicación, sobre todo para lo que son proyectos de innovación de productos o de procesos, tanto uh-huh. artesanales como también, digamos, de diseñadores que están optando, digamos, por el tema del patrimonio uh-huh, como claro. un insumo básico, pero como siempre decimos, como lo dijo Pilar, que el tema de la responsabilidad sobre, digamos, el patrimonio tiene que ser un imperativo ético realmente, ¿no?
Sí, y bueno, han sido, como has mencionado, Edith, muchos de los proyectos, pero quizás alguno que haya sido especialmente significativo.
Hay uno significativo que incluso, digamos, acaba de tener el año pasado un premio a nivel nacional, que es en el área de innovación y comunidad, que es ¿cómo se llamaba el premio? Es Reconocimiento de la Innovación uh-huh. 2015 del Ministerio de la Producción. Entonces, de todos los proyectos que fueron financiados por el Innovate Perú, eran casi, no sé, más de 1,000, hicieron una selección de 300, de esos 330 y tantos, y de ahí quedó entre los 6 ganadores, ¿no? Entonces, eso sí nos da a nosotros un reconocimiento mucho mayor, porque nosotros como Axis estuvimos en la coordinación de ese proyecto, en la formulación, la ejecución y la coordinación. Y eso hace que tengamos una alianza con las empresas, porque ese fondo es de entre empresa y PUC, ¿no? Uh-huh. Que apuestan por proyectos de innovación que tienen que mejorar la competitividad, pero sin olvidar que todo lo que se haga tiene que ser responsable, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos, pero sí me gustaría, digamos, que este tema de artistas, artesanos y diseñadores, bueno, voy a volver uh-huh. a tomarlo, porque nace desde esas actividades que hacíamos con la CIAP, que es la Central Interregional de Artesanos del Perú, y a la cual pertenece Intercraft. Entonces ya venimos trabajando cerca de 6-7 años con ellos en proyectos primeros pequeños y después estos últimos que han sido grandes y que han recibido un reconocimiento nacional. Entonces eso significa que es una ruta por la que debemos de seguir profundizando y ampliando también. Y en eso, entonces, estos encuentros también ha dado origen a que el grupo se internacionalice. Es decir, ya tenemos la relación de hace 2 años atrás con México y con Colombia. Uh-huh. Han venido acá, han hecho conferencias o videoconferencias durante esas épocas. Me gustaría que Pilar explique un poquito más de cómo, a partir incluso de esos encuentros que llevamos por la 5ª edición en este año, nos invitaron de México para hacer, digamos, una actividad, mejor dicho, un evento durante una semana. Un evento académico que implicó, digamos, el trabajo con 260 estudiantes y cerca de 20 profesores. Y sí, quisiera que lo expliques un poquito
todo
más.
Todo un evento,
Pilar.
Realmente.
Sí, efectivamente, como menciona Edith, estos encuentros, desde su primera edición en el año 2011, buscaron también posicionar cómo son las relaciones entre arte, artesanía y diseño, no solamente en Perú, sino ver un poco los modelos que sucedían a nuestro alrededor en Latinoamérica. Entonces tenemos vínculo con la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, cuyos investigadores han estado presentes aquí en los 4 eventos hasta ahora e incluso para este 5º estamos contando con ellos. Y desde el 2014 establecimos un vínculo también con la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Ibero Puebla, cuyo director de la carrera de diseño industrial estuvo presente en el 3er encuentro, en el 2014, aquí en Perú. Y ese puente, digamos, ya tendido, permitió que ahora, en este año, gracias a un fondo de la DARI y DGI, pudimos viajar en el mes de febrero. Claro, fue un fondo concursable, efectivamente. Un poco esta es la modalidad que tiene la universidad, sí, y a la claro. cual hay que acostumbrarse, y hay que, si uno quiere ganar un concurso, tiene que presentar 10 propuestas, saldrá una o dos, pero es un ejercicio constante de estar estar en esta ruta de los proyectos, y pudimos estar y organizar en conjunto con el DADA, que es el Departamento de Arquitectura, Diseño y Arte de la Ibero Puebla, lo que se llamó la Semana del Limen Puebla. Yo le decía la Semana de las Limeñas en Puebla, ¿no? Porque era un poco la visita que tuvimos Edith y yo para poder estar allí presentes y organizar un evento en el que tratamos de un poco validar o contrastar la metodología que aplicamos desde el curso de dibujo geométrico, claro, que es este tema de aproximación al patrimonio iconográfico prehispánico, y realizarlo en un taller donde rescatábamos la importancia que tiene para nosotros el tema de la interdisciplinaridad. Tanto en el curso de dibujo geométrico como en el curso de proyectos de desarrollo, uno al inicio de carrera y uno electivo a fin de carrera, siempre el enfoque nuestro es trabajar interdisciplinariamente. Nuestra facultad está compuesta de esa manera y es su potencial. Por lo tanto, hay que sacarle el jugo, poner en valor, y quisimos validar este modelo trabajando en un workshop que duró una semana, donde estudiantes de 6 carreras de arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil, arte contemporáneo y diseño de interacción y animación, bueno, trabajaron juntos. Eran 6 carreras. Los estudiantes del primer año, primer semestre y segundo semestre, pararon las clases durante toda la semana y se dedicaron directamente de lleno a trabajar este workshop, en el cual se plantearon 3 sesiones, una dedicada a lo que era identidad, la segunda sesión creatividad y la tercera innovación, donde los alumnos iban descubriendo a partir de la aproximación del dibujo y el análisis geométrico la importancia y el valor de su patrimonio. Un poco la manera que tuvimos para organizar esos 260 alumnos de 1000 carreras distintas fue reconectarlos con su propio origen, que ellos también vieran de qué estados provenían, porque Puebla es un punto muy importante en el sureste mexicano y vienen muchos alumnos, el 50% era de fuera, no eran del estado de Puebla, por lo tanto se los agrupamos en los estados del norte, Puebla mismo, los estados del sur y los estados del este, para que ellos en conjunto buscaran estos elementos que conforman su propia identidad. Individualmente cada uno hacía un proceso de análisis geométrico, encontraban estos patrones y esta idea, y se convertía en el motivo no solamente formal, sino de origen, no solo estético, sino de carga de identidad, para generar unos nuevos espacios de intervención, donde ya en equipos interdisciplinarios, que los hicimos un poco mezclados, tenían que elegir espacios dentro de su propio campus e intervenirlos. Porque la Ibero Puebla se encuentra en una zona muy moderna de la ciudad de Puebla, que es muy distinta al centro, al gran centro histórico barroco que tiene Puebla. Esto es una zona totalmente moderna, edificios, rascacielos, centros comerciales, grandes autopistas. Entonces no se veía reflejada la identidad. Entonces los propios profesores dijeron, ¿y por qué en vez de hacerlo fuera no lo hacemos aquí mismo en el campus, para que los alumnos empiecen a reconocer y recordar sus propios orígenes en el mismo espacio? Lo interesante es que de las 30 propuestas que se presentaron desde el primer día, los alumnos empezaron a poner en valor o poner en evidencia que lo que ellos querían eran espacios de distracción, de esparcimiento, donde ellos pudieran relajarse y reflejar esta identidad que habían descubierto a través del dibujo, ¿no? Entonces, luego en el tercer día, ya donde hicieron todas las propuestas de innovación, se eligieron 10 finalistas, y de esos 10 finalistas expusieron ante todo el auditorio, ante todos los participantes, para elegir un equipo ganador. Lo que nos sorprendió es que durante la misma semana de ejecución nos comunicó la directora que la universidad había otorgado un premio de 2 viajes con todo pagado a Perú para presentar las propuestas de 2 miembros del equipo ganador. O sea que dos de los estudiantes los vamos a tener este año aquí. Genial. Haremos un evento especial, haremos alguna actividad en el marco de quizá el encuentro con los propios estudiantes para conocer cuál fue el resultado de esta semana del Limen Puebla a través de la exposición. Y un segundo gran resultado muy importante es que toda la experiencia será publicada este año en un libro. ¿No? Todo el evento va a ser como una publicación de un libro sobre todo lo que se realizó, la metodología, la experiencia y los resultados.
Y eso también creo que estás mencionando algo que es muy importante, y quizás acá estamos tratando así de, podría decir, también agarrar el hábito, ¿no? Y es, uno es, de todas estas experiencias, generar un producto.
Efectivamente.
Primero, generar un intercambio. Sí. ¿No? O sea, el que vengan estos chicos es algo verdaderamente genial. Y que todo al final salga en una publicación, es lo que se merece en realidad todo evento que es organizado y que exige todo ese tiempo y dedicación de parte de estudiantes y de los que dirigen o programan estos eventos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que quizás acá todavía tenemos que consolidar mucho más, ¿no? Porque en verdad hacemos muchas cosas, pero no las hemos sabido, claro, quizás registrar
y difundir.
Y difundir. Antes que se me olvide. Atentos que aquí viene la frase clave. Entonces, a ver, van a tener, recuerden de que solamente al primero que nos conteste en la página con la frase que voy a decir, va a ser el ganador de las 5 entradas para el conciertazo. Entonces, la frase clave es: en mi obra, un cuadro es una suma de destrucciones. En mi obra, un cuadro es una suma de destrucciones. A ver. Ok. Muy bien, bueno, la ganadora de las 5 entradas para el gran tonazo que va a haber Profondos para la exposición de los mejores proyectos realizados dentro del curso de integración es Maricielo López Paucar. Gracias, Maricielo, por responder tan rápidamente a nuestra frase clave. Bueno, yo sin más deseaba agradecer mucho la presencia de Pilar y Edith a nuestro programa y contarnos de una manera tan apretada lo que es esta vasta experiencia que tienen en el grupo Axis y sobre todo resaltar el hecho de que todo esto ha surgido en base a un diagnóstico, a encontrar nuevas oportunidades, a ver en los estudiantes también personas que vienen con muchos saberes y que están ávidos de aplicarlo. Y creo que han encontrado ese, podríamos decir, caldo de cultivo en el cual producir todos estos interesantes proyectos que están realmente repercutiendo en las comunidades y en verdad han generado grandes cambios, ¿no? Por mencionar a Tucumé, por ejemplo, en base a todo este trabajo continuo y de largo alcance que han tenido, ¿no? No sé si querían agregar alguna cosita más.
Solamente agradecerte a Moisés y Renato, gracias y por la invitación y por la oportunidad para poder contar un poquito sobre lo nuestro. La verdad, los invito siempre a ver, digamos, la página de Axis, tanto la web como la de Facebook, porque nos interesa mantener contacto con todos los interesados. Y bueno, estaremos siempre atentas a que nos vuelvan a llamar en cualquier momento. Gracias. Sí.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y no quería dejar de mencionar que dentro de este evento que hicimos en Puebla, tuvimos también una conferencia y en la que nos pareció muy importante no solamente hablar de lo que hace Axis o de lo que habíamos hecho nosotros en ese campo, sino mostrar en México cuál es el trabajo de los jóvenes creadores peruanos que están trabajando en base al patrimonio. Uh-huh. Llevamos una pequeña presentación, no más de 15 o 20 minutos, donde hablamos tanto de artesanos de la campiña de Moche, de Túcume, como diseñadores y artistas de la Facultad de Arte, como son Diego Lau, los chicos de Tag, los Yejin Lee, Gerard, Guillermo Fajardo, Lucía Wong, que ellos han venido trabajando, diseñadores gráficos industriales, haciendo productos a partir del patrimonio. Nos pareció muy importante mencionar y mostrar ese resultado para cerrar el círculo, no solamente lo que hacen los estudiantes cuando son chicos, claro, sino los egresados, en qué están trabajando, en qué se están basando, y fue una grata satisfacción para nosotros que ellos mismos nos comuniquen que ya diseñadores mexicanos se habían puesto en contacto con ellos a través de la página de Facebook a raíz de lo que nosotros habíamos podido contar ahí en México. Entonces fue cerrar un círculo, claro, de toda una experiencia que es muy valiosa. Muchas gracias por la oportunidad y nos escuchamos en una otra ocasión.
Muchísimas gracias por su presencia con nosotros. Muy bien, Renato, entonces vamos a pasar con el tema de la agenda.
Así es. Para redondear lo del concierto este, de ¿cómo se llama el lugar? Noctiluca. Los docentes y estudiantes del curso de integración que se dicta en la Facultad de Arte y Diseño están organizando una fiesta profunda para realizar la exposición de los mejores proyectos realizados dentro del curso. La exposición titulada Espacio Experimental son proyectos que realizan en base a conceptos como espacio tomado, luz en el espacio, luz y cuerpo en el espacio y prótesis. El concierto fiesta se realizará en el Centro Comercial Juan Parra del Riego, Centro Cultural Juan Parra del Riego, patio trasero, Pedro de Osma, 135 Barranco, el día 10 de marzo, desde las 5:30 p.m. La entrada cuesta 7 soles, menos para el que se ganó las 5 entradas, y participan grupos como El Mamo Glacial, Mundaka, Dandandero, Lorena Blume, y bueno, otros más. Por otro lado, también son los últimos días de la 77 Expo Anual de la Generación 2015 en el Centro Cultural de la PUCP. Pueden visitarla hasta el 6 de marzo, no se la pierdan. Y por otro lado, ayer se inauguró ayer la muestra de Johanna Hamann, La persistencia del cuerpo, que se presenta en el Himna de Miraflores, una muestra que reúne casi 10 años de trabajo creativo.
La exposición está, claro, en la Galería Germán Gruben, El Espantoso, en el Himna de Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Oeste 160. El horario de visita es de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La muestra está hasta el 10 de abril con ingreso libre. Solo para entonces ir concluyendo en el programa de hoy día, agradecemos mucho a quienes nos han estado escuchando y con Maricielo nos vamos a poner en contacto a través del inbox para coordinar la entrega de tus 5 entradas y tengas una buena experiencia. Estamos todavía con algunos minutos y solamente entonces mencionar que este año en el programa Spectropolis estamos nosotros tratando de programar toda una serie de temas con las cuales intentemos conectarnos un poquito más con los intereses de los estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Sí. Entonces, en un futuro vamos a tener, para la próxima semana, por ejemplo, en los próximos 2 programas, estamos planeando tener como invitados a nuestros alumnos que han egresado en el año 2015, un primer programa donde tendremos a los estudiantes que han obtenido los premios Vinternitz de la crítica y el premio de idiomas de las carreras plásticas, y posteriormente otro programa en lo cual tendremos invitados a los estudiantes de las carreras de diseño. Nos parece importante justamente el que ellos puedan también compartir lo que han sido sus propios proyectos, lo que significa también este reconocimiento a justamente esta etapa importante de lo que es toda formación, ¿no? El graduarse, el terminar con un proyecto final con el cual uno está concluyendo sus años de estudios, y lo que también nos parece un paso muy relevante para la carrera de cualquier artista y diseñador, y es el tener un reconocimiento ya institucional, y algunos de ellos ya en base a esta, esta gestión que se está llevando a cabo, ya con programación para algunas muestras individuales, lo cual nos parece muy gratificante e importante de resaltar. Posteriormente vamos a ir también rotándonos entre las locuciones, las diferentes especialidades, proponiendo temas de interés, y vamos a intentar también tomar más contacto con nuestros egresados, ¿no? Yo pediría también que nuestros egresados, tanto de las carreras plásticas como diseño, que nos puedan tomar contacto a través de del grupo de Facebook. Quisiéramos que puedan también participar en el programa, en el sentido que cuenten cuáles es las áreas en las cuales se están desempeñando profesionalmente, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes tienen esas miles de preguntas y esas miles de inquietudes sobre qué cosa voy a hacer cuando yo egrese de la Facultad de Arte, ¿no? He estudiado pintura, ¿qué cosa haré egresando como estudiante de pintura? ¿Solamente pintaré en mi taller? ¿Cómo podría decir voy a obtener un ingreso? Y creo que en nuestros egresados tenemos una vasta experiencia y una gran cantidad de información de las diferentes áreas en las cuales un estudiante de la Facultad de Arte y Diseño puede desempeñarse, ¿no?
O si no, también si tienen ideas de o propuestas para programas, no duden en preguntar o en proponer por el Facebook, ¿no?
Sí, en verdad queremos...
Estamos a disposición del público, en realidad.
Sí, esto consideramos que es un espacio abierto para principalmente la comunidad de la universidad. Entonces, por favor, queremos escuchar sus opiniones y sus comentarios en el grupo Spectropolis en Facebook. Que ya estamos llegando a los 856 miembros, cosa que nos gratifica. Y además nos parece importante la participación de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, hoy día no ha podido estar con nosotros, pero en representación de los estudiantes también queremos saber cómo ellos les gustaría participar de este programa, ¿no? En el año pasado tenían una pequeña sección dentro del cronograma, pero eso se puede replantear. Entonces consideramos importante la participación de ustedes. Este es un espacio para ustedes y quisiéramos eso, conforme vayan avanzando los días, ir definiéndolo para que ustedes también puedan comunicar desde los eventos en los cuales estén participando a también los temas que les parezcan relevantes y en los que cuales ustedes quieran hacer escuchar su voz, que creo que es lo relevante. No sé si hay algo más, Renato.
No, en realidad lo único que tenía en mente y que quería mencionar era cómo el concepto este de responsabilidad social, volviendo a lo que fue la entrevista, se integra mucho más al día a día y a la comunidad en la que pertenecemos, y no es tanto algo ajeno que es una comunidad en medio de la nada, ¿no? O sea, la responsabilidad social finalmente nos involucra inclusive a nosotros, ¿no? Y es algo que, por lo menos cuando uno piensa en aplicar a algún concurso de responsabilidad social, uno siempre está pensando en comunidades o en ayudar a los más necesitados, pero en realidad también hay una responsabilidad social que nos integra y que nos involucra a todos, ¿no? Eso me pareció algo bastante importante y, bueno, como estamos limitados de tiempo, preferí no mencionarlo. Pero, bueno, creo que ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Pilar y a Edith por acompañarnos y por enriquecernos con todos los contenidos que han compartido con nosotros. Y, bueno, a Moisés por la locución también.
Sí, entonces será hasta una próxima oportunidad. No se olviden que el programa se emite todos los jueves de 1 a 2 de la tarde a través de Zona PUC. Les agradecemos mucho por la audiencia, entonces será hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, buenas tardes.